La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con la conducción de Sebastián Trocero y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Lechera, porque la lechería tiene su cultura, porque el tambo tiene su cultura, porque las economías regionales tienen su cultura. Por eso que queremos darle este espacio, por eso que queremos golpear esa tu puerta, porque todos formamos parte de este sistema, porque si hay un alimento que es para la mesa de los argentinos, es la leche. Por eso que todos integramos este programa que hemos dado intitular para construir, para deconstruirlo, para generar cultura, Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Hasta que no le diga el toque mágico, no va a parar. Ya sé cómo sacarlo, no decirle toque mágico. Muy bien, ahora tengo muchos toques mágicos. Me gusta, me gusta. Uno viene sin ningún toque mágico como en el día de la fecha, pero me voy llena de toques mágicos. Google Play, sí, bajas la aplicación con ese toque mágico. Muy bien, que solo Google Play te puede brindar. Y bajás Radio Cultura. Allí Radio Cultura se hace presente en todos los aparatos celulares. Android, Android. iPhone, iPhone. Ahí está, simplemente con ese toque mágico que solo vos podés tener a partir de Radio Cultura. Y en estos momentos está haciendo una temperatura de 22 grados 5. Una sensación térmica exactamente igual. Y preparémonos para mañana, que va a ser aproximadamente 24, 25 grados. Lo mismo para el día domingo. Y a lo largo de la semana nos vamos a dar cuenta que el domingo a la tardecita, noche, hay probabilidad de chaparrones. Y en la madrugada del día lunes. Pero tampoco es que es un 100%. No estamos hablando de un 100%. Hay probabilidades que puede ser un chubasco y pasó. Nada más. Muy bien, y luego continuamos la semana con más o menos temperaturas entre 18, 19 y 20 grados. No es que vamos a tener en el día de la primavera 21 grados, 25. No, no, no. El 21 de septiembre va a estar aproximadamente en los 18 grados. Y una mínima que se va a sentir, pero para el día del estudiante no hay problema. No hay problema, si habremos pasado día del estudiante con lluvia, e igualmente íbamos con nuestros amigos y amigas, compañeros y compañeras, al picnic, al famoso picnic de la primavera. Y si no, también lo que podés hacer es disfrutarlo, ya ahora amparados bajo techos. Hay tantos lugares que se festejan ahora los picnics. En Carlos Casares, campo, y la ciudad, íbamos por lo general al campo. Pero yo le voy a preguntar a mi querido co-conductor, a ver dónde festejaba él el día de la primavera. Aparte de que siempre me da su propio Servicio Meteorológico Nacional. A ver qué nos espera, qué nos depara para el Día del Estudiante. Hay días que está bueno que no falle el Servicio Meteorológico Internacional. El Día del Amigo, por ejemplo, el Día del Estudiante. Son días en los cuales no es conveniente fallar. En otros momentos no hay problema. Ya en otras fechas no hay inconveniente. Pero esos dos días entra dentro del circuito de no es bueno fallar. Igual que en los 25 de diciembre, en realidad 24 a la noche, 25 y en 31 primero. Muy bien, este año no tenemos larguero ahí. Otros años era jueves, viernes, sábado, domingo. Este año les aclaro que justo cae sábado y domingo, el día 24-25. Lo cual para nosotros, Charlie, está fantástico. Si nosotros trabajamos todo el año, 24-25 acá estamos nosotros, Charlie, ¿no? Sí, sí, justamente Charlie Vázquez. Charlie Vázquez en la operación técnica. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? A ver, dímelo. A través de un sonido. Dímelo tú. A ver. Y usted, mi querido Charlie Vázquez, ¿cómo ve a nuestro productor, mi querido Matías Luque, con un efecto? Bien, mi querido arroba Luque Money, ya tengo a mi co-conductor, él es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería, vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, él, nuestro cordobés, se hace presente, Sebastián Trocero. Hoy vamos a tener un programa...
A tomar la leche.
Programa. ¿Cómo?
A tomar la leche.
Muy bien, qué efectos que tenemos. Búscame también el de Córdoba en cualquier momento, porque hoy tenemos cordobeses, dos de ellos son cordobeses. Así que, Sebastián Trocero, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Ale, muy bien, buenas tardes para todos.
¿Dónde está usted ahora?
Estoy en el campo hoy.
¿Está en el campo?
Sí, señor, ¿querés escuchar el viento? Escuchá.
Ah, circula. Sí, bueno, vamos a decir que uno lo toma con una sonrisa, pero esto es lo que genera también el hecho de los incendios. Decime cómo está la situación, porque Córdoba la está pasando muy difícil. Coméntame un poquito, Sebas.
Bueno, como lo ves en los medios y es real, como decíamos el otro día, la situación es reiterativa ya. Es una cosa que pasa todos los años, ¿sí? O sea, no es una circunstancia de este año en particular, que está muy seco. Venimos de años muy secos, pero también hay características de lo que hacemos todos los años y hacia dónde vamos en la producción, los desarrollos inmobiliarios en la sierra. Algunos queman, a ver, hay intencionalidad en algunas quemas, ¿sí? Y bueno, la situación se pone muy, digamos, muy preocupante, ¿sí? Ha habido años atrás, la verdad que el año pasado no recuerdo, pero ha habido años donde ha fallecido gente a causa de los incendios, ¿no? Un caso un año fue muy importante, fue un ingeniero agrónomo en el Valle de Calamuchita atrapado entre dos fuegos. Eso fue muy, si no llamó la atención de ese momento, sí, fue muy fuerte. ¿Sí? Y bueno, y las delegaciones de bomberos de toda la provincia, tenemos bomberos muy buenos y bueno, están todos yendo para el lado de la sierra.
Gracias realmente al trabajo, hay que decirlo y nombrarlo y citarlos de manera permanente y renombrarlos, que son los bomberos voluntarios. Un trabajo extraordinario el que están haciendo, realmente, en muchos casos voluntariamente y poniendo en riesgo sus propias vidas. Así que un agradecimiento muy grande a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y bueno, actuar en consecuencia en todo lo que tiene que ver con esta situación climática, también de falta de conciencia, falta de cultura, falta de educación que tenemos y nos debemos hacer responsables. Absolutamente todos somos responsables. El qué me importa lo que le pase al otro, sin darme cuenta de que puede perder el otro todo simplemente con un cigarrillo. Eso es falta también de conocimiento, falta de empatía, falta de ponernos en el lugar del otro. Es a mí que me importa, el famoso a mí que me importa argentino. Realmente en algunos casos es muy triste, como en otros son voluntarios y están dejando su vida. Por consiguiente, todos los baluartes siempre están puestos en juego. Sebastiano, hoy vamos a tener dos invitados de lujo. Uno de ellos me parece que lo conoces, yo no sé, por lo menos de apellido es el mismo que el tuyo.
Por supuesto.
¿Te suena?
Por eso lo vas a recibir, por eso vas a tener la menor de las intervenciones mías hoy. ¿Sí?
Ah, por eso te fuiste al campo. Te fuiste al campo porque dijiste hoy me voy al campo, total voy a intervenir poco, que se escuche el viento, el sonido, no, igual hoy es el día que mejor está saliendo, Sebastián, te quiero decir.
Increíble, se ve que el viento mejora la condición.
Está con vos, es brillante, Sebastián, porque en la oficina para mí vos lo tenés y él Mick a veces te roza, usted se sienta, se tira para atrás, hace algún tipo de movimiento y demás. Entonces, ahora no, ¿vio? Y ahora lo tenemos a él. Hoy tengo a mis troceros, se podría decir. Hoy me siento mis troceros. He ganado un título gracias a que voy a tener a padre e hijo, hijo y padre, Sebastián Trocero, y ahora viene él. Él es militante peronista. Por favor, ponémelo de la leche, porque es fundamental este momento. Él es militante peronista y también, si tenés Córdoba sin ti, vamos a ponerle todo. Chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de CAPROLEC, Cámara de Productores de Leche de Córdoba, disuelta este año, fue director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, insiste y lucha por un gobierno popular, nacional, peronista, defendiendo las economías regionales. Estamos con Juan Melchor, más que Juan Melchor, me encanta el Melchor porque me hace acordar a los reyes, siempre tiene que haber un Melchor en tu vida. Por eso tenemos a nuestro querido Juanchi Trocero.
Es lo mismo Córdoba sin ti.
A tomar la leche. No, en sus caras,
no es lo mismo Córdoba sin ti, Juanchi. Y aparte, para los dos Trocero, hay que qué.
A tomar la leche.
Ahí está, hay que tomar la leche. ¿Cómo estás, Juanchi? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Bien, bien, gracias a Dios.
Muy bien. ¿Qué me puede decir de alguien que, bueno, nos está escuchando en el campo, si hay ruido a viento, no importa hoy? La verdad, hoy lo tiene todo permitido, mi querido Sebastián. ¿Qué me dice usted si yo le digo Sebastián Trocero?
Y bueno, te digo que es alguien que mamó el tema este desde chico, más allá que se fue a estudiar a Buenos Aires, que cree en esta actividad, pero por una cuestión conceptual, no desde una mirada simplemente de lo que es el negocio, que es lo que en definitiva tratamos de transmitir, de lo que es la lechería, nada más. Todos trabajan para ganar plata, no hay ninguna duda. Sí, pero si vos no tenés un concepto claro de,
claro,
de los por qué y para qué tantas otras cosas sirve la lechería. Ustedes hablaban recién, escuchaba atentamente del problema de los incendios, sí, en Córdoba y en el país, sí, porque la zona de Rosario,
sí, es terrible,
y Entre Ríos y Victoria es tremenda, ¿no?
8 provincias, Juanchi, están al rojo vivo en este momento, y más.
Vos dijiste varias cosas de la gente, de lo poco previsores que somos, de sí, lo que no nos importa lo que le pase a lo otro, de tirar un cigarrillo encendido. Yo te voy a agregar una cosa que me parece que no se puede soslayar,
sí,
¿no? Fundamentalmente, y te voy a hablar de lo que conozco, fundamentalmente los incendios en Córdoba, sí, en la zona de la Sierra de Córdoba y de la zona en el Delta, en el Paraná, sí, en los ríos. Que los intereses económicos que hay detrás de los incendios. No podemos soslayar eso, porque si no, no vemos toda la película. Acá hay intereses económicos de gente que precisamente no le importa el otro, ¿no? Cuando alguna vez el eslogan de un partido político decía la patria es el otro, o dice la patria es el otro, es una realidad. Hay siempre otro. No podemos vivir solo cuando vivimos en comunidad.
Clarísimo.
Discúlpame.
No, sí.
Y esto es uno de los apéndices de la lechería.
El compartir, el estar, el convivir con un otro. ¿Qué te genera nuestro querido Juanchi Trocero, mi querido Sebi?
Mira, Ale, no. Qué preguntas difíciles que hace Alejandra, ¿no? Particularmente, como explicaba Juanchi recién, el, como en todas las cuestiones familiares, este país tiene, no solamente en la lechería, sino en muchas ramas, y no solamente en los negocios, sino que inclusive en algunas profesiones, una cuestión, por así decirlo, hereditaria. No la estoy juzgando, no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal.
Sí.
¿Sí? Muchas veces el papá abogado, el hijo abogado, el papá médico, el hijo médico, el papá político, el hijo político, el verdulero, ¿sí? O el que tiene campo. Lo que hace es facilitar también y nos da cierta comodidad dentro de lo que hacemos. Y se mama no solamente desde, como explicaba Juanchi, no solamente desde el concepto que es un negocio para hacer dinero, sino que lleva una, y te reitero a vos, lleva una cultura,
sí,
de trabajo específica, el negocio familiar, que muchas veces uno lo lleva tan incorporado que también le agarra como un cariño, más allá de que sea una cuestión de dinero.
Obviamente.
¿No? Y conceptualiza un montón de circunstancias de su vida en función de ese negocio. Y bueno, y es lo que te explicaba recién de cómo lo mamamos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que intento yo? Y lo mamo también de él, y desde el lado de mi abuelo, y de todos los colegas de la época de él, con algunos colegas de mi época.
Sí.
Es darle un impulso desde la gremial empresaria para entenderlo como un negocio y defenderlo como tal.
Muy
más
bien.
Allá del sálvese quien pueda, ¿no?
Mm.
Y bueno, vamos de generación en generación tratando de progresar y hacer cada vez las cosas mejor, ¿no? Por eso todos los referentes que vas a escuchar ahora hablando de lechería, no particularmente producción, volvemos a repetir, siempre hay muchos programas,
sí,
para hablar, escuchar sobre producción de leche y lo bien que se produce leche en el país, ¿sí? Pero particularmente siempre enfocándolo sobre la idea de esta, del productor, de la empresa familiar, del arraigo en el interior, de la soberanía territorial, ¿sí? La gremial empresaria y demás. Y bueno, y Juanchi va a ser un gran referente para esto, que te arma un diálogo con su colega ahora.
Sí, ¿no? Nunca mejor explicado, es increíble. Pasaron los programas y nunca mejor explicado como en el día de la fecha el por qué le colocamos en su momento cultura lechera. Hoy lo dijiste todo, Sebastián, porque va más allá de que esta radio sea Radio Cultura y una asociación con la lechería, el tambo y las economías regionales. Vos lo dijiste, es un convivir, es una familia, es una federalización, porque en el interior se mama, se vive, se siente, se respira, y se respiran estas economías regionales. Y habla de la cultura de cada uno. Va mucho más allá de estar hablando de la lechería, va más allá y más acá de una cultura. Y una cultura que hace a la vida de los argentinos y argentinas, en representación de esa cultura, de esa familia, de esa convivencia, de ese vivir. Hoy están aquí Juanchi Trocero, Sebastián Trocero, Juanchi Trocero, que en este caso son de la lechería, pero es una cultura de vida, y esto es lo más maravilloso. Por eso este programa lleva el título de Cultura Lechera. Juanchi, te quiero preguntar, de acuerdo a lo que ha acontecido con el dólar soja y continúa ocurriendo, ¿cuál es la situación de la lechería?
No, mira, el que mejor te lo puede explicar es Sebastián, pero de cualquier manera, en todas las reuniones que ha habido, hay una preocupación, una grave preocupación del sector, de que depende, o que las variaciones en su para producir dependen mucho del tema de los valores que tenga la soja, que tracciona sobre el resto de los valores, en este caso como el maíz o alguna cosa, ¿no? Y aparte de los alquileres. Esperemos que como se tomó esta medida para alentar, los productores de leche nunca se opusieron a que se bajen o se quiten retenciones, pero
sí,
tampoco nadie nos asegura, nadie, la lechería tuvo muchas veces, no la lechería, sino los productos lácteos que se exportan, tuvieron retenciones. En un momento llegó a tener casi el 50% de retención.
Uh-huh.
Y nosotros solicitamos que lo sacara, pero los que tienen que pedir que no le apliquen esa retención eran los que exportan, porque no directamente, porque nadie, no los productores, porque no nos incide indirectamente.
Exacto.
Pero nadie nos aseguraba que cuando sacaran las retenciones al producto elaborado, el industrial que iba a cobrar más porque tenía menos retenciones no la trasladara al precio de la materia prima. Y como sucedió habitualmente, nunca fue así, o siempre fue tardío, se tomaron su tiempo, fue caminando. Entonces, son, es lo mismo que pasa con este tema de la, yo creo que de la soja. Al productor primario de soja no debe ser, no sé, habrá un 10, 15, 20% que lo puede favorecer. El resto ya la vendió, la guarda para venderla en mejor oportunidad. Los grandes acopios que tienen la soja, los grandes exportadores, que son 5, 6,
exacto,
o 7, son los que hacen su pingüe negocio. Y no quiero decir que esto no le sirva al país, porque es una mirada pero el país, pero hay que mirar. Pongo esto, ¿con qué contrarresto, con qué amparo a los que esta medida no favorece, ¿no?
Claro, porque desde este punto de vista, Juanchi, vos querrías un dólar leche, quien va a salir ahora con nosotros, Ariel, querría un dólar cerdo, y así sucesivamente. Lo voy a conectar a Ariel, porque ya nos está escuchando desde hace un ratito. Él es veterinario, docente en la Universidad Nacional de La Pampa, productor de cerdos y presidente del Honorable Consejo Deliberante de Saliqueló. Estamos en comunicación con el gran Ariel Sucurro. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para la mesa de la radio. Bueno, la verdad que contento y un placer que podamos tener esta comunicación así a la distancia, ¿no?
El placer es nuestro, Ariel. Juanchi, ahora, ¿qué te gustaría preguntarle a Ariel?
No, primero lo voy a saludar, querido Ariel, un gusto escucharte a través de que Alejandra nos permite esto, porque hace un montón de tiempo que no nos vemos, así que te mando a la distancia un gran abrazo y me alegro que estemos juntos en este programa con esta gran conductora que tiene Cultura Lechera, ¿no?
Discúlpame, Juanchi. Sebastián, ¿te puedo decir algo?
Sí.
En cualquier momento te colocó el serrucho porque lo hizo impecable, Juanchi. Me dijo a mí una extraordinaria conductora y le dio inicio a Ariel de una manera excepcional. Únicamente vos quédate en el campo ahí tranquilo, yo te lo mantengo al lugar, corazón. Yo te lo mantengo, Sebastián, continuemos. Sí, ahora sí, Juanchi, perdón, se filtró una comunicación. Sí.
Bueno, Ariel, no, yo no tengo mucho para preguntarte. Yo creo que tenemos un pensamiento común y eso lo digo a vos y a la audiencia. Pensamos más vale común en cómo vemos, cómo debe ser la sociedad, cómo se deben ser las economías que están del campo. Ariel tiene más o menos, tenemos conceptos parecidos, ¿no? Y creo que esto es lo importante, que él se pueda explayar y contarle a la gente cómo es la visión que tiene él de geográficamente de lugares tan distintos, porque yo estoy en el norte de Córdoba y él está en el oeste de Buenos Aires, pegado a La Pampa, ¿no? Que es Saliqueló, ¿no? Así que para que veamos que por ahí hay cosas que nos unen a todos, problemas comunes y soluciones comunes.
Ahí está, Ariel, Saliqueló, allí La Pampa, ¿cómo se viven las economías regionales? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Y específicamente en lo tuyo, que también tiene que ver con cerdos.
Bueno, saludarlo a Juanchi, que como dice él, hace tiempo que personalmente no nos vemos, pero bueno, mantenemos, creo, nuestra amistad, nuestro afecto a través de las ideas que creo que compartimos. Y bueno, la pregunta es una pregunta amplia, ¿no? Cómo se vive acá en el oeste de la provincia de Buenos Aires, pegado a La Pampa. Nosotros vivimos un territorio que en línea recta estamos a 30, 35 kilómetros del límite con la provincia de La Pampa, provincia hermana. No escapa en líneas generales a las problemáticas comunes que tienen los productores de toda la región pampeana, ¿no? Toda la región pampeana. Nosotros decimos que la situación hoy es una situación que es compleja de describirla, porque dentro de lo que es todo el sistema agroalimentario hay diferentes producciones que tienen, nos parece a nosotros, diferentes rentabilidades, y dentro de cada una de esas producciones hay diferentes actores que tienen diferente escala, por ende son distintos, y al ser distintos tienen también diferentes estructuras de costos, tienen diferentes posibilidades, así que no se puede tratar a todos de la misma manera, ¿no? Ni dentro de la misma actividad Sí, está la lechería, la producción de carne bovina, la producción de cerdos, o asimismo la agricultura. Nosotros en este momento, una de las cosas que estamos pidiendo a gritos es el agua, porque estamos ante una sequía importante que se atraviesa de una manera diferente a otros años, porque bueno, el conocimiento que cada vez hay, hay más conocimiento práctico, profesional en esto que llamamos el sistema agroalimentario, a mí no me gusta por ahí llamarlo solamente así campo, permite bueno que se cuiden un poco las reservas de agua comparado con otros años, ¿no? Por los sistemas de producción que tenemos, eso es una cuestión, pero bueno, que no tiene que ver con las políticas macroeconómicas, tiene que ver con una cuestión ambiental, ¿no? Así que, pero bueno, es un tema, vos me preguntaste cómo están, bueno, lo que acá estamos esperando es el agua, todo el mundo está esperando el agua, que llueva, ¿no?
Y te hago una pregunta,
y
con respecto...
en el resto de las economías...
Eso, iba a ir ahí, al resto de las economías, vamos, Ariel.
Bueno, la región nuestra, o sea, yo soy nacido y criado acá en el distrito de Salicheló, después me fui a estudiar veterinaria a la Universidad Nacional de La Pampa, porque justamente con mi familia tenemos un pedazo de campo, mi padre con su hermano mayor, que es mi padrino, tuvieron siempre una sociedad y yo trabajé siempre con ellos dos en el campo y esa fue la motivación para irme a estudiar veterinaria. Y estudié veterinaria, estuve en La Pampa, donde tengo también puesto una parte importante de mi corazón, quedé como docente ahí en la Facultad de Ciencias Veterinarias y me volví a vivir acá a mi pueblo, a nuestro pueblo, sí. Porque con mi vida que nos conocíamos, bueno, teníamos ese proyecto. Vivimos acá en Salicheló, pero yo te puedo dar un panorama de la región. Esta región históricamente fue una región ganadera. Sí. ¿Se escucha ahí? Sí.
Clarísimo, pero que teniéndote bien, no, al lado que... te siento, mira, al lado nuestro. Fantástico se te escucharía.
Bueno, no, porque por momentos pareciera que se cortara. Esta región históricamente fue... ganadera, podemos decir que a principios de siglo se hacía algo de agricultura que tenía que ver con el trigo y la cebada y la producción ovina, y después vino fuerte la producción bovina de carne, ¿no?
Sí.
En toda esta región. Hasta Trenquelauquen, que tiene una de las cuencas lecheras más importantes de la provincia de Buenos Aires y también del país, ¿no es cierto? Y desde Trenquelauquen irradia para toda la región. Acá en Salicheló también tenemos producción lechera, obvio.
Bien.
Yo soy veterinario y he trabajado y trabajo con los productores lecheros y trabajamos con otros colegas y otros compañeros. Nosotros podemos decir que hoy la producción está para adelante. ¿Qué significa que está para adelante? Que no hay nadie que esté especulando en producir, o sea, los que producen leche están produciendo leche, los que producen ganadería están produciendo y no están especulando, los que siembran van a sembrar y los que producen cerdo están produciendo, pero hay dificultades, hay que ser claro, ¿no es cierto? Hay dificultades, que no son todas las mismas, ¿no?
¿Y cuáles serían un poco en general esas dificultades, Ariel?
Hola,
sí, sí, se te escucha perfecto. ¿Cuáles serían esas dificultades para vos?
Bueno, las dificultades por ahí serían, por ejemplo, en lo que tiene que ver con todas las producciones, que son producciones animales, ¿no? Que tienen como base la alimentación de grano, principalmente el aumento de los precios de estos commodities a nivel internacional por diferentes causas, ¿no? La última fue la guerra. La guerra entre los BRICS y la OTAN, ¿no?
Sí.
Para no decir entre Rusia y Ucrania, porque si no nos confundimos. El aumento de los precios de los granos, bueno, ha traído dificultades. Yo, por ejemplo, te digo, en el tema de los cerdos, ha sido bastante complejo con la pérdida de productores de cerdo y en el caso de la producción de leche, con la pérdida de litros, porque los productores lo primero que hacen es retirar ese alimento balanceado y bajar la producción individual por vaca, ¿no? un fenómeno que es diferente al de la agricultura.
Sí.
La agricultura acá tiene, uno ve pueblos chicos, todo esto nos conocemos todos, ve que aquellos que se dedican a la agricultura crecen, cosa que nosotros celebramos, ¿no? Porque nosotros
sí,
festejamos y celebramos que aquellos que trabajan y producen les vaya bien, pero no es un fenómeno que sea general o global para todas las producciones, porque bueno, justamente el grano, tanto acá se siembra mucho girasol, se siembra soja, se siembra maíz, en detrimento de trigo, por ejemplo, que se sembraba hace muchos años mucho trigo y ahora se siembra mucho menos, o sea, se hace mucho más siembra gruesa, ¿no? Y después, bueno, las dificultades para los productores de cerdo comparado con los productores de leche es peor, porque la vaca, al ser un rumiante, bueno, consume pasto, forrajes, reservas como silos de maíz, silos de sorgo. Los cerdos comen granos y ante un aumento de los granos, bueno, ha sido complicado. Y también en el caso de los cerdos ha sido complicado por el tema de la importación de carne de cerdo, que ahora está reducida, cosa que nos parece bien, y que ha incrementado en este último mes el precio del capón para los productores, después de mucho tiempo que había quedado retrasado. Pero bueno, yo no quisiera dejar de decir que yo participo junto con otros compañeros y compañeras del Movimiento Agroalimentario Nacional,
sí,
en Maná, y venimos trabajando y luchando y tratando de construir organización entre los productores agropecuarios, veterinarios, los técnicos, y parte de un recorrido histórico, ¿no? Nosotros venimos con un proceso fuerte de extranjerización y concentración de nuestra economía desde hace muchos años, ¿no? Que se detuvo o se retrasó con el gobierno de Néstor y de Cristina, y fue claramente donde también durante esos años se evitaron que se remataran mucha cantidad de tierras. Nosotros teníamos en Argentina para el año 2003 50.000 productores agropecuarios con 14 millones de hectáreas hipotecadas que iban a bandera de remate, y eso se frenó, ¿no es cierto? Con aquello que hizo Dualde, Labaña, Néstor, Cristina. Pero bueno, no es que no existían los problemas tampoco para ese momento. Hubo un mejoramiento notorio en los productores que no vendieron sus tierras, un mejoramiento notorio para la producción de grano en esos años, para la producción de leche, con luchas que, bueno, Juanche lo sabe y lo conoce mejor que yo, para los productores de cerdo, no para la ganadería, bovina en esos años 2008, 2010, una situación complicada, con algunas políticas, podemos decir, que no fueron certeras, ¿no? Con desaparición de productores y caída del stock ganadero. Pero bueno, la pregunta es cómo estamos hoy, qué hacemos hoy. Y bueno, yo quería por ahí hacer una mención.
Aguardame, Ariel, porque me encanta. Nos has dado primero una semblanza extraordinaria de la realidad, lo mismo que dijo Juanchi. La realidad que a veces hablamos en una provincia, en este caso Lechería, Córdoba, y vos la realidad desde allí, desde La Pampa, en donde convergen justamente las distintas realidades que tienen cantidad de puntos de conexión. Ahora vamos a hablar de lo que pasa hoy y cómo salir, pero mientras tanto, tus conclusiones, Sebastián, porque la verdad que es apasionante escucharlo a Ariel y también a Juanchi.
Bien, dentro de los detalles, cómo caracteriza él particularmente la zona, es una caracterización que se extiende a toda la región pampeana, ¿no? Donde la ganadería era la principal actividad y fue siendo reemplazada por la agricultura. Coincido en que todos trabajamos para producir, pero lo grave de las reglas del juego es cuando las reglas del juego cambian y no son las mismas para todos, ¿no? En eso también hay que tener cuidado, hay que hacer hincapié, por función de poblar el país, determinó unas instancias que hoy se invierten totalmente, ¿no?
Es verdad.
Como que volvemos hacia un concepto de centralización de la mano de la concentración, ¿no?
Es verdad.
Me gustaría, bueno, con más allá de las soluciones, que pudieras comentar, porque nosotros en el costo de alimentación de los en forma directa, en el grano, ¿qué otro tipo de variable, como ser en el, como nos afecta a nosotros en el caso de la producción de leche, en la competencia por los kilos, digamos, por el pago del alquiler, digamos, ¿en qué otra variable de su negocio incide el precio, digamos, de la soja, más allá de mi costo directo de alimentación?
Bien.
Para después pensar las soluciones.
Sí. ¿En qué incide en definitiva el dólar soja en la actualidad en lo tuyo, Ariel?
Bueno, es notorio que creo que medianamente los que andan en la producción de carne, de leche, de cerdo lo sabemos, pero para quien no lo sepa no podemos decir la tonelada de expeller de soja, que es el subproducto que queda de la extracción del aceite, pellet o expeller, si es de primera o segunda extracción, que es lo que utilizamos nosotros como una fuente de proteína vegetal para la formulación de las raciones de los cerdos, de los bovinos, de los pollos, de las gallinas ponedoras, de la vaca lechera. Se pagaba entre 47 y 52 mil pesos la tonelada, y de ahí pasó a valer 70, 72, 74. O sea que ese aumento obviamente modifica la estructura de costo de todas estas producciones que estoy diciendo. Pero bueno, yo por eso quería contextualizar y decir algo que lo que escuchaba de una entrevista que habían tenido el otro día, y que había estado otro compañero del Maná,
sí,
que charlábamos nosotros, que bueno, si esta medida es por 30 días, uno puede vamos a decirlo en criollo, puede tragarse el sapo, ¿no?
Sí.
Puede aguantársela. Y pensaba yo, ¿se escucha ahí? Sí.
Sí, clarísimo, corazón. Ah, se bueno, escucha no, perfecto.
Bueno, no. Pensaba un poco por ahí en algo que dice el Papa Francisco, ¿no? Que el todo, una de las premisas que él tiene, dice que el todo es superior a la parte. Y por eso yo digo, bueno, de poder contextualizar, porque nosotros estamos ante una situación especial, ante un periodo muy especial. Es decir, nosotros estamos viviendo en Argentina el contexto de un proceso de transformación de la política, de la geopolítica del mundo, donde se están produciendo modificaciones que no se producían después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y donde hay la emergencia de lo que se denomina un mundo multipolar, o sea, un mundo donde hay múltiples polos de poder para dejar atrás, porque creemos nosotros que lo hemos sufrido, la denominación del mundo unipolar, ese mundo que tenía un solo poder, una sola oficina a nivel global, y con la cual tenías que ir a prácticamente, decirlo de alguna manera, sentarte y arrodillarte y rendirte ante esos actores de poder, con un poder hegemónico, que bueno, hoy vemos que ese mundo unipolar está con pocas relaciones de fuerza, y emerge un mundo diferente. Yo lo voy a decir porque también soy productor, soy, sí, veterinario, soy asesor, pero también soy dirigente político y soy peronista, ¿no? Ya lo decía Perón, ¿no es cierto? ¿No? El mundo, el mundo universal, el universalismo o el multipolarismo, decía Perón hace 50 años atrás. El proyecto nacional, el proyecto del Estado, de la producción y del trabajo va a tener oportunidades. Entonces, para contextualizar lo que está sucediendo, y retomo esto de Francisco, es decir, el todo es nacional, el interés común, el bien común, es superior a la parte. Y lo podemos trasladar un ejemplo, decir, a esta pregunta concreta que me hacías recién.
Sí.
Bueno, el todo es superior a la parte. Nosotros, si es por 30 días y la patria necesita, el país necesita del ingreso de estos dólares, podemos tragarnos el sapo y podemos aguantarlo. No podríamos aguantarlo si esta medida permanece, ¿no? Y después la otra cuestión, y con esto me parece que lo dejamos al Juancho para que pueda también aportar.
Me encanta porque los tres manejan re bien.
De Economía,
manejan re bien la radio, así que fantástico.
Agarró, como si podríamos decir, después de lo que nos dejó Macri, un barco en el medio del mar, que le está entrando agua, ¿no? Y poder sortear esta situación, que cada uno de los análisis que tenemos que hacer nosotros, tenemos que tratar, me parece a mí, lo digo como una propuesta, pensando en el bien común primero, en el interés general, primero la patria, decía Perón, después el movimiento y después los hombres, en este caso primero la patria, primero la comunidad. Creo que estamos en esa situación, que se están tomando medidas para priorizar lo general, donde obviamente hay heridos, hay descontento, hay injusticias que seguramente son así, pero bueno, tendremos que tratar de ayudar entre todos a que cuando haya una medida y haya alguna cosa que sea injusta, rápidamente generar la propuesta con la organización para modificarla con nuestros funcionarios, ¿no?
Bien, clarísimo. Juanchi, que se nota mucho tu expertise en el área docente. Hiciste una analogía, una metáfora muy pero muy interesante entre todos los aspectos y lo uniste de manera brillante, Ariel. La verdad te felicito. Juanchi, el sapo se puede comer una vez, pero dos, tres, cuatro no da, ¿no? Es decir, un mes puede ser, pero en la extensión del tiempo va a ser difícil.
Mira, primero, casi que no me doy cuenta que mi amigo Ariel es peronista, ¿no? Pero él lo expresó y contestando a tu pregunta, nosotros tenemos un dicho que por ahí dice: más vale comernos un sapo para no tener que masticar vidrio, ¿no? Sí. No, esa es, por ahí nos tenemos que comer un sapo para no masticar vidrio. Es exactamente lo que dice Ariel. Pasa en todo, pero nos remitimos a la esencia de esto cuando decimos por qué, y lo expresaste vos, Alejandra, por qué la lechería es cultura. Porque cuando si todos tuviéramos el concepto que te está expresando Ariel, que traté yo, a lo mejor con alguna otra palabra, de decirte, esto no es solamente un negocio, sino que es una cuestión conceptual de que para qué hace una actividad económica y por qué la tenés en un pueblo. Porque leche va a haber siempre, cerdo va a haber siempre, carne de cerdo va a haber siempre, en la góndola. El problema es si queremos tener producción con productores, con distribución de riqueza, con generación de mano de obra, de trabajo, ¿no? Con sí. Comunidades que no se apaguen porque tienen que vender su campo, como lo decía Ariel, como pasó en otras momento, en otro gobierno, donde tienen una mirada nada más que dejan el manejo del alimento a lo que es el mercado, y así se terminan destruyendo de pueblos, familias y demás. Entonces, yo te agregaría en base, porque no lo podemos soslayar, Ariel dijo algo muy concreto, me pareció bárbaro: la guerra no es entre Rusia y Ucrania, coincido totalmente, la OTAN contra, no sé si contra los BRIC, pero por lo menos contra una parte de los BRIC, sí. Así no creo, no sé dónde está, y es parte de los BRIC. No, pero aparte no podemos soslayar la situación actual. Esto es radio, esto es cultura, y parece que nosotros pensamos nada más que cómo producimos leche o cómo producimos cerdo. No, dentro de los productores de leche, los productores de cerdo, los que estamos en el campo, también pensamos en un país mejor para todos, en un país con mayores posibilidades para la comunidad en su conjunto, ¿no? Y todo lo que está pasando hoy, ocurriendo hoy en el país, sí. A partir del atentado a la señora vicepresidenta, sí. O a la compañera vicepresidenta, como me gusta decirle a mí, no es menor, no se puede dejar pasar, no se puede, o sea, esto, los que somos, tenemos un poco más de años, no quiere decir que estemos viejos, tenemos un poco más de años, hemos vivido situaciones de estas y no nos ha sido fácil. Hemos peleado para mantener una para saber vivir en comunidad, pero en democracia, para saber respetar, independientemente de cómo pensemos distinto, pero sabernos respetar. No, esto que ha sucedido me parece atroz, me da miedo, no quiero volver a vivir esos años porque yo los padecí.
Clarísimo.
Quiero que todos, yo creo que todos nos tenemos que involucrar en la defensa de la democracia, del respeto, el respeto por el otro, cuando decimos no, y poner en claro cómo son las cosas. Pero los primeros son yo se los reclamo a la autoridad judicial, sí. A los que son responsables de esto. No puede quedar así como nada, que no es un loquito que agarró y quiso y no le gusta. ¿Por qué? Porque nos termina afectando a todos, y después nos terminamos peleando o discutiendo si no hay una idea clara, no se baja una idea clara desde arriba, por ahí vamos al bar de los pueblos, como puedo ir a Saliquelo, a Ariel, o puedo ir yo a Marulo, puedo ir yo a cualquier otro pueblo que vos, dormí con amigos, y terminamos discutiendo un tema que no es para discutir, no tiene discusión, tiene una sola parte.
Bien.
Estas cosas no pueden ocurrir, ¿me entendés?
Clarísimo. Bueno, y es verdad, uno no puede dejar de hablar de economías regionales y demás si no habla de la coyuntura. Es una realidad lo que dijiste, Juanchi. Sebastián, el dólar soja acumuló 3.554 millones de dólares para las reservas del Banco Central en 9 jornadas. Te digo los datos últimos que acaban de llegar. La entidad monetaria registró un saldo comprador de 2.164 millones de dólares en lo que va de septiembre, el mejor resultado desde noviembre del 2019. ¿Qué opinas, Sebastián? Porque hay algunas voces que dicen que va a ser hasta el 30, que dijeron en el gobierno, pero hay otras voces que dicen que debido al éxito se le puede dar una continuidad. Con vos no hablé al respecto, lo toqué con Juanchi, lo toqué con Ariel y justamente Juanchi me dijo, es uno de los temas para hablar con Sebastián. No quiero dejar de hablarlo. ¿Cuál es tu punto de vista, Sebas?
Bueno, para ser concreto, repasemos para contextualizar la gremial. Es una medida para un solo sector, beneficio al Estado en este momento, una medida que llevaron ellos. Perdón si hay mucho retorno, ¿no?
No, se te escucha impecable.
Bien. Está fuera de discusión para a quien estaba representando la mesa de enlace en su momento con el pedido de paro. En los números que se prevén, que se especula que hay de stock o de reserva todavía de granos en el país, yo creo que por el éxito de la medida podría llegar a extenderse hasta que obtengan el mayor resultado.
Exactamente.
Digamos, si siguen entrando dólares y la tienen que extender, la van a extender.
Eso me dijeron a mí. Está escrito.
A muy pesar nuestro. Sí. No soy yo quien para opinar sobre una medida de la macro, pero puede generarnos un daño colateral bastante bastante fuerte, ¿no? Sobre todo, ¿qué pasa si los proveedores del Speller, como decía recién el colega, se quedan sin mercadería, no pueden comprar mercadería en el interior? ¿Cómo se van a dirimir el tema de los alquileres con no solamente los que producimos leche, sino los que producen los mismos granos, pero que no tienen más?
Hubo una caída de comunicación, ahora vamos a ver cuál. Continúa, Sebastián. ¿Se cayó Sebastián justamente? Ah, por eso que no me seguía hablando. Yo digo, venía con un embalo extraordinario. ¿Quién se cayó? Sebastián. Continuamos con los otros. Los continúo y estaba en el área del campo. Se lo escuchaba bastante bien, pero él había dicho que tenía un pequeño retorno. Estos datos, Juanchi, y esta posibilidad de extensión, ¿qué te genera a vos?
No, es lo que, como dijo Ariel, nosotros si hay que poner el pecho, hay que poner el cuerpo por el país, por estos 25 días que dijeron, que era primero que era hasta el 25 o 26 de septiembre, poner hasta fin de mes, ¿no? Está bien. Creo que no sería lo correcto políticamente que la extendieran. ¿Por qué? Porque lo que van a afectar al resto de la economía va a ser más grave. Entonces ya implicaría que la reacción del resto de la sería, pero no solamente de los que producen leche, pollo, huevo o cerdo.
Sí.
Lo que va a terminar afectando es al común de la gente.
Al señor y señora pueblo, claro, que son los que le aumentan los precios. Miren, acabo de ir a un lugar, a varios lugares, que no importa la zona. Me dijeron hoy, ya aumentamos los precios, Alejandra, ten en cuenta tal número, aumentamos. Todo sigue aumentando, aumenta, porque vamos a decir que la inflación continuó siendo del 7%. Hay algunas cuestiones que afectan al señor, señora pueblo, cuando se dice, por ejemplo, la energía, el aumento, que es domicilio particular, pero después va a pasar a ser a las pymes. ¿En dónde se va a traducir el aumento? En los precios, y el señor y señora pueblo es el que lo va a sentir. Esta es la realidad, Juanchi. Ya está Sebastián. Sebastián, continuamos con lo tuyo que estabas redondeando.
No, redondeando que si la medida es exitosa, la van a seguir. Es muy probable que la mantenga. O sea, no. Si yo tuviera que tomar la decisión, yo lo haría, pensando en eso. Y lo que observo, lamentablemente, es en las posiciones contrapuestas que uno debería encontrar a nivel ideológico. Hoy no es un problema para nadie. Hoy no es un problema ni del gobierno ni de la oposición. El gobierno está conforme porque está haciendo dinero, y la oposición o el sector que defendería los otros intereses también, porque está haciendo dinero. O sea,
exacto.
Y no es un gran, no está generando un gran debate o un gran dilema.
No.
Digamos, es más, el perfil de las noticias es positivo con respecto a esto. O sea, los únicos que hablamos del coletazo, del daño colateral que puede tener, y que a su vez vos lo llevás a lo que la incidencia que va a tener sobre los precios y sobre los consumidores, somos nosotros, un grupo de productores de las economías regionales, que nos vemos afectados en forma indirecta por esta situación, que es una noticia positiva.
Sí, bueno, pero esta afectación indirecta, ¿no? Sebastián, esta afectación indirecta está increyendo, porque ahora cuando vas a ver que si hay una continuidad, van a haber muchos dentro de la economía regional que van a estar disconformes y les sigue pareciendo injusto. Es decir, van a haber muchos. Esto es esperar hasta el 30. Hay una esperanza de que el 30 se termine y que se cumpla con lo que se había prometido, pero cuando no se cumpla, creo que ahí van a empezar a reflotar y a salir. Vos, como gremial empresaria, ¿qué opinás, Sebastián?
Mira, a los que nos afecta de forma, digamos, indirecta, pero más cerca, ¿sí? Son los que estamos hablando ahora. Pero vos recién comentabas al principio del programa, estos beneficios para determinados sectores que le proveen mucho dinero, ¿sí?, a las arcas públicas, lo podrían replicar en algún otro sector que también le pueda proveer dinero, pero en menor volumen, pero de
sí,
alta eficiencia.
Sí.
Supongamos los que exportan arándanos.
Sí. ¿Sí?
O los que exportan limones, ¿tá? A ver, el tabaco también es un producto de exportación. Está bien, están sin retenciones, pero un dólar diferencial para hacerlos más eficientes en circunstancias particulares que realmente no sé cómo están, ¿por qué no sería exigible? Que también dejarían su monedita, dejarían sus dólares.
Sí, ¿no? Te entiendo, pero estaríamos hablando claramente, no sé si en la actualidad lo es, no lo es, algunos dicen que lo es, de una devaluación, porque si vamos a tener un dólar arándano, vamos a tener un dólar soja, vamos a tener un dólar esto, un dólar lo otro, ya no se puede. Para eso se hace un desdoblamiento cambiario y listo. ¿Para qué vamos a tener todos distintos tipos de dólar? Vamos a ir finalizando y cerrando. Esto da para otra hora. Esta es una mesa de debate que da para una hora más. ¿Qué opinás, Ariel, cerrando este debate?
Hola. A ver, ¿cómo? ¿Ahí se escucha bien? Sí,
sí, se te escucha. A vos se te escucha perfecto, Ariel. Y me encanta porque es el que pregunta. Bueno, ¿se no, me escucha bien? Te adoro.
No, porque a veces se cae en la señal de internet.
No, quédate tranquilo. Estás impecable.
Bueno, no, yo digo, me parece que todos los aportes son objetivos y son genuinos. Son objetivos y son genuinos, ¿no? Y entonces a mí también de alguna manera me cuesta expresar alguna cosa, porque digo, bueno, ¿desde qué lado lo digo yo? Desde ser productor, desde ser asesor como médico veterinario, desde ser un dirigente político, que tenemos que pensar en el todo. O sea, a veces hay contradicciones, y está bien que sea así, que haya contradicciones, porque las contradicciones existen y los intereses también están. Lo que a veces tenemos que hacer el ejercicio, y yo me incluyo, me cuesta muchas veces en ordenarnos cuáles son las contradicciones principales y cuáles son las contradicciones secundarias. Me parece a mí que yo no puedo decir, escuchaba que decían que a lo mejor la medida puede seguir, yo no tengo información, puede ser que así sea, yo no tengo información, entonces para mí es un supuesto. A lo mejor me aferro a la idea de quedarme con lo que dijo el ministro de Economía, que era hasta el 30, hasta finalizar el mes de septiembre. De no ser así, creo que habría que buscar algunas propuestas que tendrían que ver con esos ingresos económicos que vienen, cómo se le puede generar un aporte a los que se ven afectados negativamente. O sea, se le pagarle algo por litro de leche o por kilogramo de carne producido a los productores de cerdo, de pollo, de huevo, lo que sea, si esto se vería afectado, pero sería hablar sobre un supuesto. Yo no quería dejar pasar una cosa, siendo de Salíqueló, sí, que ha sucedido en este mes que pasó, que es el tema del gasoducto. Nosotros, Salíqueló, somos, sí, la parte terminal del primer tramo del gasoducto que nace en Vaca Muerta, sí, y que llega hasta Salíqueló. El ministro de Economía ha estado buscando financiamiento para el segundo tramo, que es de Salíqueló a San Jerónimo. No quería dejar mención de esto porque, digo, en el mar de TN, de todo negativo, de anuncios y noticias que todo el día dan los medios hegemónicos de comunicación, tratando de desmoralizar a nuestro pueblo, que forma parte de la estrategia que históricamente han tenido, ¿no? De quebrarnos moral y espiritualmente, decir esto que ha sucedido para nosotros, que ha sido importantísimo, no como saliquelense, sino pensando en el bien de la nación, porque este gasoducto, una vez realizado, a nosotros nos va a cambiar no solamente el costo del gas para la familia, para la industria, para las empresas, sino también de la macro, porque vamos a dejar de tener esa sangría de dólares que tenemos todos los inviernos, porque tenemos que importar gas, ¿no? Así que, bueno,
Ariel, quería decir
que nosotros hemos tomado con mucha...
Sí. Ariel, te quiero decir, excelente lo que trajiste. Excelente, porque hay que también valorar todos aquellos aspectos positivos, y el gasoducto es sumamente positivo a nivel nacional, a nivel importación y a nivel exportación. Es una realidad. Ariel, ha sido un lujazo tenerte. Un cariño muy, pero muy grande. Cuídate mucho, y cariños a Salíqueló y a La Pampa. Gracias.
Bueno, yo les agradezco la participación en el programa. Les mando un abrazo a Juanchi, al hijo, que no lo conozco, y lo único que me queda para decir es, desde nuestro lugar, es que tenemos que pensar en un sistema de producción agroalimentario con más productores, con más pequeños y medianos productores, con chacareros, con políticas direccionadas. Nosotros creo que tenemos para aportar muchas cosas, con producción de alimentos saludables, pensando primero en el mercado interno, ¿sí?
Sí.
Con un mercado interno que tenga la capacidad de pagar, y para eso hay que pensar en salario y en un acuerdo entonces entre el empresariado y los trabajadores, y también en la exportación, porque esta Argentina que tenemos, que es una Argentina que tiene las mayores una de las 5 pampas húmedas del mundo, la reserva somos una de las principales reservas de litio, lo mismo nos sucede con el tema, somos la segunda reserva de gas del mundo, lo mismo, algo parecido, tercera o cuarta, creo, de petróleo con Vaca Muerta, una plataforma marítima, primera reserva de agua natural, y un pueblo con una educación y una cultura del trabajo, de la investigación, del desarrollo de la universidad, de la industria estratégica. Digo, para que hablemos de las cosas que nos ponen para adelante, porque nosotros somos un pueblo que siempre buscamos la felicidad, y tenemos todas las condiciones, y más con lo que está sucediendo en el mundo, para que la planta no nos tape el bosque. ¿Qué quiero decir con esto? Que miremos en el mediano y en el largo plazo, que lo mejor está por venir. Un abrazo.
Gracias, Ariel Sucurro. Muchísimas gracias. Un mensaje esperanzador. Finalizamos. Muchísimas gracias. Y realista también. Gracias, Ariel. Cuídate mucho.
Gracias. Un abrazo grande.
Chao, Ariel. Y nos despedimos. Ya nos fuimos. Nos recontra fuimos. Mi querido Juanchi Trocero, ¿podés estar también la semana? No sé qué dice Sebastián. Sebastián, ¿puede estar papá la semana que viene?
No, tenés que arreglarlo conmigo, Alejandra.
Ah, tengo que arreglarlo con usted. Juanchi Trocero, ¿usted puede estar la semana que viene?
Yo puedo estar, aparte, porque acá, como sé que lo tiran a que es la radio, los horarios de la radio, te digo que ha sido un gusto estar con vos, con Ariel y con Sebastián. Te dejo un beso grande y hasta cuando vos dispongas.
Abrazo inmenso. Juanchi Trocero, se te quiere.
Para hablar.
Chau, Juanchi, chau. Sebas, mi co-conductor, qué programazo. Se nos quedó cortísimo.
Me encantó, me hago eco de las palabras finales de Ariel.
Cuídate mucho, Sebi.
Vos también.
Suerte en el campo. Chao, cariño inmenso. Chau. Sebastián Trocero. Y nos despedimos hasta el próximo viernes a las 16 con Cultura Lechera. Chao, gracias.